Bien, continuamos y ya lo prometido. Está aquí con nosotros Claudio Tiki Martínez, ex vicepresidente primero de Newell's Old Boys. Gracias por venir, Tiki.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Bueno, en su momento me tocó entrevistarte en otro medio de comunicación. Para ese entonces vos todavía cumplías funciones como vicepresidente primero de Newell's y había sido un tanto orgánico, si se quiere, en no dar declaraciones sobre Guillermo Lorente y la comisión directiva, porque ya en ese momento había habido un quiebre. Recordemos que había habido ese quiebre. Hoy en día, luego de que ya dejaste tus funciones como vice y estás parado de la vereda de enfrente, ¿qué opinión te merece la comisión directiva de Newell's encabezada por Guillermo Lorente?
Bueno, ante todo hay formas y formas de estar de la vereda de enfrente. Digamos, yo estoy de la vereda de Newell's, de Newell's Old Boys, y sí, la vereda de enfrente de una gestión poco transparente, donde trata permanentemente al socio, lo cual cuando concurro al club y veo algo que no me gusta, se los digo, con la esperanza de que cambien en algo, y no, evidentemente no, porque a un par de hechos que han sucedido, es como que son muy absolutistas. Entonces la vereda de enfrente es a la poca transparencia, al destrato que se le hace al hincha permanentemente, al socio, que lo vemos domingo tras domingo, estos últimos dos partidos de local, a la gente de la popular, como un hecho aislado, te cuento esto, pero es permanente, sí. Porque podríamos una lista interminable de cosas. En la popular del Palomar, la popular norte, el partido anterior, abrieron solamente la puerta 6 cuando tiene la posibilidad de abrir las dos puertas y darle más comodidad, más servicios sanitarios al hincha, estar más cómodo y así que vaya más gente con el tema de la familia. Y este último partido dejaron la mitad de la, un poco menos de la mitad de la popular vacía, uh-huh. Toda la gente amontonada en un rincón, con una sola salida, con un solo baño, porque no lo ven, digamos, porque a eso lo podemos llevar a cualquier campo del club, digamos, lo puede llevar a Bellavista, lo puede llevar a Malvinas, puede llevar a la escuela. De lo que hablemos de Newell, hay destrato y no conocimiento de una comisión directiva que no lo recorre el club, que un grupo por ahí la recorre virtualmente, con las redes sociales, y donde hay una política de marketing personal y no de una, política comunicacional del club.
¿A vos te parece, en esas cuestiones, quiero hacer hincapié, cuando decís que hoy la actual comisión directiva gobierna de espaldas al socio? Bueno, un poco lo explicabas en lo que hace a los partidos de fútbol, pero también imagino que tiene que ver con las asambleas, con los desmanejos económicos, con los desmanejos dentro de la institución. ¿Cuáles son esas cuestiones?
Los desmanejos económicos o la falta de transparencia sería otro punto, digamos. El destrato al hincha se lo ve en la farsa que es el ranking de socios, que tienen un montón de lugares gente amigas del poder, amigos de las familias de los dirigentes, y mucha gente que ha viajado toda la vida se ha quedado sin entradas, digamos. Por ejemplo, en estos partidos que hoy, como la población crece y las canchas están quedando chicas, vos te encontrás con una cancha de Lanús como para 3.000, 4.000 personas, y Newell es un equipo que te lleva de 8.000, 10.000 personas de visitante. Si anda bien, puede llevar mucho más. Si es un partido decisivo. Y en los partidos decisivos, me acuerdo puntualmente en una asamblea del año pasado, que inclusive nos ganaron por el ingreso a la barra, que eso yo lo fui muy crítico para adentro, no lo salía a denunciar en los medios. La gente que nos votó a nosotros, una asamblea muy pareja, no consiguió entradas, y en cambio la gente de ellos todos estaban con sobreentradas, ¿no? Con más entradas. Y el destrato no solamente hacia nosotros, sino a la gente que hace una cola y está dos o tres horas esperando, o más horas esperando que abran la boletería, y le hacen todo un circo, le montan un circo que hay entradas y no hay entradas porque ya las tienen. Y de repente vos te das cuenta y sabés que hay gente allegada a la comisión directiva que está en la reventa de entradas, o va a determinados barrios y conseguís reventa de entradas. Entonces, eso es parte del destrato, o siempre hubo cosas como, por ejemplo, el festejo de campeones del 88 contra campeones del 2013, donde se le puso un costo alto para hacer un evento popular y tuvimos la mitad del estadio cubierto vacío. O ahora que se está haciendo un evento de fotos, no de fotos, sino que te podés ir a sacar la foto
con la copa.
Con la copa, en lugar de hacerlo gratuito, que vos vayas y te saque con tu amigo, con tu sobrino, con tu nieto, te están cobrando 50, 60 mangos. No son precios altos para un determinado sector de la población, pero Newell's es un club popular y hay gente que no tiene. Entonces, si le sumás la cuota societaria, el abono y demás, te encontrás que son medidas que no son populares, no son lo que habíamos prometido en su momento.
Ahora, luego de la tanda, porque son las 6:30, te voy a dejar una pregunta picando. Tengo ganas de hablar de los desmanejos económicos que ha realizado esta comisión directiva, que bien sabemos que han sido muchos, y puntualmente cómo desoyeron a los socios en las últimas asambleas con lo que tiene que ver con el presupuesto y demás. Pero dejo esta pregunta en el aire, vamos a la tanda, enseguida continuamos.
Está con vos y es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces.
Libertad.
Es la hora 18:29 minutos.
La temperatura 24 grados 4 décimas. La humedad 22%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. AM Libertad 1090 y FM Latina 94.5 presenta Remembranza, grupo teatral. En la Casa de las Morales, de Roberto Cayol, bajo la dirección de Jorge Sanderín. Todos los viernes del mes de agosto, hora 21, en Sala AMMA, de calle Urquiza 1539. Los esperamos.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Radio Cadena de Noticias, el programa informativo de AM Libertad. De lunes a viernes de 18 a 19 en el aire de Libertad. AM 1090.
Radio Cadena de Noticias con Claudio Tiki Martínez. La pregunta había quedado en el aire porque hay que hablar de la actualidad económica de Newell's. Se sabe que en la institución ha ingresado mucho dinero producto de la Copa Libertadores, de lo que son derechos de televisación. Sin embargo, Newell's siempre sigue debiendo lo mismo. Parece no haber nunca un movimiento o cuestiones serias que hagan un plan económico y esto llama poderosamente la atención. ¿Cuál es tu postura al respecto de lo que es la economía del club hoy en día?
Yo creo que se perdió el tema de la austeridad, fundamentalmente eso. Nosotros, de 2009-2013, comparativamente los ingresos, es una diferencia abismal, e hicimos muchas más cosas el primer año que este último tiempo. Hoy no podemos terminar un quincho para el asociado, dentro del destrato que estábamos hablando recién. En el 2009 no cobrábamos dinero por la televisación. En 2009 no cobrábamos por la publicidad estática. Topper había hecho un contrato leonino con Eduardo López, y tampoco podíamos cobrar dinero ahí. Y sin embargo, la austeridad y la colaboración de la gente, y sacamos al club adelante con un presupuesto de fútbol muy bajo, y creo que se perdió ese hilo. Digamos, hoy sabemos de que los dirigentes viajan, han viajado en Copa Libertadores a todos los partidos con su familia y no hemos visto ningún recibo de nada. O, por ejemplo, las hizo 9.000, yo he visto recibos en las oficinas contables del club, pedí explicaciones porque nunca fue tratado en comisión directiva y eran montos de 80.000, de 90.000 y nunca se dio explicación y nunca se supo qué pasó con la certificación. Hizo 9.000, 9.001, no recuerdo bien qué norma era. Y eso lo traspolas a cada lugar y es lo mismo. Y hay un caso muy puntual del tema de lo mal que se manejó la incorporación de Nacho Escocco. Vos me decís, pero vos eras parte de la gestión en ese momento. Ya en ese último semestre donde, si me ocultaban las cosas, fue mucho peor. Ese contrato, el jugador quiso venir al club, se le consultó al Tata, el Tata dio el ok. Y
es cierto que dio el ok porque... Sí. Algunos marcan la información de que Martino en realidad prefería otro delantero y que por eso a Escocco lo tuvieron dando vueltas en Adyur varios días.
No, las vueltas de Escocco en Adyur se daban porque la salida del club del exterior eran 620.000 la opción de salida a préstamo, y Newell ha dicho que hasta 500 tenían. Entonces hubo una negociación de parte de los representantes, lo cual... dijeron, bueno, hasta 500 tenemos, después de muchas conversaciones, el club no aceptó y el jugador puso la diferencia. Cuando se sientan a hablar sobre respecto al contrato, le dicen que no hay plata, que hasta 500, entonces el jugador, bueno, se le hace un contrato mínimo de AFA y el jugador que estaba entrenando en Adyur se viene a practicar con el plantel, ¿no? Ahora, ¿el error dónde radica? En que en esa mesa... le tendrían que haber dicho, Ignacio Escocco, usted, el club está fundido, no tenemos estamos excedidos con el presupuesto, este primer año va a cobrar el mínimo, pero el segundo y el tercer año va a tener un contrato similar a fulano o mengano, no quiero nombrar a ningún jugador, sí, pero de medio nivel económico en un gasto. Entonces, vos tenés la opción al año de 1.800.000, cuando el jugador no te rindió, la posibilidad que te da la opción es decir, mirá, no. O voy a hacer un esfuerzo porque fuiste un fenómeno. Entonces, al no haberse hecho un contrato de un segundo y de un tercer año, ya la situación ya no la manejaba el club. Entonces, la falta de transparencia después donde se da, en las asambleas donde le mienten a la gente que el club le va a quedar 4 millones de dólares cuando le van a quedar 1.400.000, 1.500.000. Digamos, y te digo falta de transparencia y te hablo con especulando algún número... porque teniendo hoy un órgano fiduciario que tiene que controlar, la transparencia no existe. Entonces, Newell desaprovechó un jugador que no fuiste a buscar, como Escocco, que vino solo, que te hizo 30 goles en un año, era una oportunidad de que a las arcas del club ingresen muchísimo dinero y hacer una propuesta importante a los deudores, a los acreedores, y a lo mejor tal vez Newell podría haber salido de este proceso jurídico que permanentemente nos tiene ahí. Un proceso jurídico que no se embarra en la cancha, porque más de una vez se pone de excusa, no hago esto por el órgano fiduciario, no lo hago, y hoy el órgano fiduciario no tiene la información del club, porque yo he estado con algunos miembros de ellos, le preguntas por qué tal cosa, tal otra, y no te la saben responder.
Ahora digo, pregunto, porque en su momento en la primera comisión directiva, recuerdo, por ejemplo, al periodista Oscar Bertone siendo vocal, ahora miembro de la Junta Fiscalizadora, a Vicente Tasca, siendo miembro de la Junta Fiscalizadora en el primer gobierno de Lorente, y ahora siendo vicepresidente del club. Entonces digo, ¿qué rol cumple realmente la Junta Fiscalizadora? Es decir, ¿hace algo por Newell?
Un tema muy finito, porque si a la Comisión Fiscalizadora anterior, a la que me tendría que haber fiscalizado mi gestión, que no hicieron un solo acta y que la justicia se lo pidió, y le hicieron pasar como que el libro se extravió, Vicente Tasca tendría que haber sido sancionado y hoy no podría ser vicepresidente. Como tampoco podría ser dirigente María Laura Pasquero, que fue empleada del club, y el estatuto te dice que 3 años tenés que tener de periodo de ventana que un empleado no puede ser dirigente.
O sea que hay corrupción en los cargos dentro del club.
Totalmente. sin ninguna duda. Yo, y te aclaro y le aclaro a la audiencia, yo todo lo que digo, lo digo en el club. Digo, sí, hoy sí, a lo mejor un momento para hablar, porque hay momentos que cuando las cosas no andaban, como uno puede salir un vicepresidente a romper porque el daño que le hacía a la institución es muy grave. Y cuando está bien y estás peleando algo, también. Creo que este es un buen momento para hablar. Y lo que digo, lo sostengo. O con grabaciones, o con estadísticas, o documentado. Digamos, para el socio que tenga alguna duda de lo que digo, o la comisión directiva, yo creo que no se bancan un solo debate, no se bancan un careo, como se dice en la justicia. Me han esquivado un montón de veces. Y bueno, creo que, ¿por qué hoy hablo con este tono de denuncias? Porque el hincha tiene que empezar a saber determinadas cuestiones que hoy está tapada, y si ese fuese el motivo, está tapada por los triunfos, que siga siendo tapada, porque uno lo que quiere es que nos vaya eternamente bien con el fútbol. Pero es una isla. Una cosa es lo que pasa dentro del campo de juego, que es propiedad exclusiva de los jugadores, y otra cuestión es de las cuestiones del club.
Bueno, pero justamente a eso voy, digamos. Por el hecho de que a Newell's Old Boys le esté yendo bien futbolísticamente, parece ser que ahora todo lo que hace a lo institucional, a lo económico, pasa a un plano secundario, cuando no debería ser así. Porque si no, después el equipo pierde dos partidos.
Y más con la raíz de dónde venimos. Si vos venís de una época nefasta como fue la de Eduardo López, y vos dijiste, che, que no, que haya transparencia en el estadio cubierto, que haya esto, que haya lo otro, el nivel de la gente, y hoy en la gente permanentemente no te ocultás, iba a decir una palabra, no tiene nada que ver para decirlo en la radio, ¿no? Pero sí, te cagás en la gente. Entonces, y todo se hace en función de lo que se ve. Digamos, pinto esto porque acá me saco una foto y el marketing va relacionado a determinadas cuestiones. Y hoy le pregunto a cualquier dirigente de Newell's, che, arreglaron el hidrante y no saben qué es el hidrante, qué es el agua que va alrededor del campo de juego, qué obligación tenerlo, que habíamos hecho hasta la mitad, pero a lo mejor prefieren sacarse una foto en algún lugar que acabaron de pintar. Son llamativas, y no concuerdo con las expresiones de Taylor en las últimas, hace un mes atrás, cuando marcó la diferencia con el presidente, aunque estoy totalmente de acuerdo con Taylor. Creo que él es un empleado del club y creo que tiene autoridad como para arreglarlo adentro. Pero también Bellavista es un lugar que se sostiene prácticamente solo, porque en 6 horas que se desarrollan las 3 categorías de AFA todos los sábados, no ves a ningún dirigente. Es más, cuando estaba el Tata y participaba de las prácticas de fútbol, de los partidos, a lo mejor veía a uno o a dos para sentarse al lado y aparecer en alguna foto. Los últimos 3 partidos que he ido, las últimas 3 fechas de inferiores que he ido, no he visto una sola. Entonces, hay determinadas cuestiones que se manejan por propia voluntad, como puede ser el buen funcionamiento de la pileta cubierta, que es otra isla, que los chicos que la manejan bien, pero el club no sabe lo que pasa adentro. Digamos, no hay una conducción en casi ningún sector del club, o una planificación, digamos. Lo mismo con el deporte amateur, que se le promete determinadas cuestiones a tal o cual deporte.
Y se lo termina comiendo todo.
Y no pasa absolutamente nada. Digamos, lo más bochornoso que hoy tiene en el club son las canchas de tenis, que tiene una concesión de que arrancamos nosotros. Hace 7 meses que se le terminó la gestión y no le han renovado. Y no le han renovado cuando se lo tienen que revocar, y porque hay un incumplimiento de contrato de parte de los concesionarios. Se han enganchado con el agua corriente del club en lugar de regar con agua de pozo, se han enganchado de la energía eléctrica, han tenido personal negro, que son cláusulas que te dicen que les podés dar de baja el contrato. No ponen la lona alrededor, que todo, no soy tenista, pero siempre en las canchas de tenis tenés que tener una lona. Digamos, condiciones básicas, las canchas en mal estado. He ido a jugar así de recreativo, ¿no? Porque no me dedico a ese deporte. Y la charla con socios que están en muy mal estado. Y, digamos, no pasó un mes de que se le venció el contrato. Ya estamos por el octavo mes. Claro. Digamos, y estas son cosas que uno lo dice en la radio, pero que adentro del club la dice. Y es parte de un montón de cosas. No es, ay, el tenis va mal, pero el fútbol va bien.
No, es todo un todo. Esto es un todo. No puedo cerrar esta nota, o no puedo ignorar, con todo lo que ha pasado estas últimas horas, preguntarte por la situación de la Barra Brava. Es decir, ¿Qué relación realmente, vos de esto debes conocer y mucho, cuál es la relación de Diego Panadero Ochoa con esta comisión directiva, con Guillermo Lorente?
Nosotros, te vuelvo a decir, la agrupación a la que yo pertenezco, el Nuevo Espacio Rojinegro, llevábamos a la de candidato a Pablo Hapkin, que después pues no se presentó, y perdimos una asamblea importante, que era la elección de la Junta Electoral, por el ingreso a la barra. Después, en el club se lo he dicho a Diego Ochoa, creo que hay determinadas cuestiones que el que elige estar en un parablancha no puede estar en la vida institucional del club. La relación es muy fluida que ha tenido, y de hecho las quejas más importantes que se notan en las redes sociales o en el mismo club, en el mundillo interno de los que nadie hablan, es la presencia constante de él, lo que significaba haber estado incluido en una interna de la barra de Boca, donde una represalia y toda la inseguridad que se vio en las calles de Rosario, con todas estas balaceras y muertes innecesarias que hay, creo que eso le podía pegar de rebote al socio común, ¿no? Sí. Y después las expresiones desafortunadas del doctor Lorente, diciendo que era un hincha jerarquizado. Creo que somos todos iguales. El socio que puede pagar una cuota de estadio, del que puede pagar un pleno, el que colabora. Yo creo, un hincha jerarquizado, te doy un nombre, el hijo de Kichi Garrido, que se cableó todo el club, donó más de 200.000 pesos en mano de obra y nadie le alcanzó un vaso de agua ni una entrada para determinado partido. Creo que los hinchas jerarquizados son los que ponen todo y no piden nada. Esos son, deberían ser los jerarquizados.
¿Crees que la justicia debería actuar en este sentido? Porque, a ver, se lo ha detenido a Ochoa y se está investigando una causa. ¿No crees que también deberían ir a por los dirigentes que apañan todas estas cosas dentro del club?
Yo creo que sí, y yo lo he dicho en tu reportaje que me hiciste cuando yo estaba en mandato en el club. Creo que el fútbol argentino está como está, con sus divisiones inferiores devastadas, por los dirigentes chorros y las barra bravas. River Plate se fue a la B. ¿A quién le cabe duda que hubo una filtración importante de dinero que en lugar de estar destinado al club y a los asociados fue para la barra brava? Lo mismo pasa en Boca, lo mismo en Huracán, lo que pasó en Talleres, lo mismo lo que pasó en Central. Creo que el cóctel dirigentes chorros y barra bravas es lo que ha llevado a los clubes como están.
¿Nunca te pusiste a evaluar o no estás esperando, por ejemplo, una citación de Beltramone para que diga, bueno, a ver, usted fue vicepresidente de Newell en esa época, ¿qué tiene para decir en cuanto al manejo de las barras bravas?
No tengo problema, nunca me puse a evaluar si la justicia me iba a llamar, pero como estoy bien, no tengo ningún problema de declarar todo lo que me pregunten. Así como este reportaje no fue arreglado ni pactado y me puedes preguntar lo que quieras, con la justicia lo mismo. No tengo reparo, digamos, yo esto lo he discutido, me he peleado. Fíjate vos que en un programa amarillista de Rosario pasaron todos los barra bravas y pasaron dos dirigentes. Y me pegaban todos a mí. Y los distintos barra brava eran de distintas facciones. Y fue el presidente. Porque Pimpi Camino estuvo en el programa ese.
Uh-huh. Sí, sé cuál es el programa.
Y entonces, cuando decís, bueno, ya está, se quemó para siempre, va el presidente. Y se sienta ahí. Y después no conforme con ese, va el tesorero. ¿Y cómo? Le pegan al vicepresidente primero. Si vos decís algo que no corresponde, yo me tengo que hacer cuerpo con mi grupo. ¿Y qué casualidad? ¿Le pegan a fulano, le pegan a mengano? Y a sultano nunca le pegan.
¿Tenés alguna idea de cuánto invierte esta comisión directiva en bajar línea a distintos periodistas?
No, del monto no. Sé que hay un grado de amistad con varios muchachos que cubran Newell, pero yo creo que ese problema de la sociedad... No me voy a meter, digamos, yo lo primero que hice cuando ingresé al club fue arreglar todas las cabinas de prensa, hacerles baños arriba, mejorarles todas las instalaciones porque era un desastre. Uh-huh. Ingresaban las personas que me criticaban, las personas de tal o cual color de camiseta. El Gordo La Flor me mató en un reportaje que le hizo a López, me destrozó y jamás tomé represalia. Yo como dirigente, no, usted no entra. Entró como si nada a la cancha de Newell. Entonces, La libertad es libre y cada uno sabe qué hace, digamos, porque hay que periodistas que le chuparon las medias a Eduardo López y hoy son laderos de Guillermo Lorente.
Sí, señor.
Y hay cosas que todavía el hincha no sabe, como por ejemplo la incorporación de un gerente nuevo, de apellido Suárez, no voy a discutir la calidad de persona, pero era del riñón de López, que hoy la gente en el club, los empleados con el que hablo, con gente del órgano fiduciario con el que hablo, no saben qué función cumple. Entonces, si el lugar es necesario, podrían haber elegido otra persona, pero hay cosas que hoy no cierran, que bueno, que el tiempo acomodará todo como para que esto se sepa bien.
Por último, y ya para cerrar, en cuanto a la actualidad y el futuro tuyo, político dentro de Newell's, seguís adelante en el NER, están armando algo de cara a lo que se viene, todavía falta mucho, pero hay una elección por delante de acá a varios años y el armado es intenso. ¿Vos estás participando, estás armando o por ahora estás agazapado?
Nosotros estamos en una recomposición del nuevo espacio rojinegro, que dicho sea paso, el mes que viene vamos a cumplir 20 años, creo que la agrupación con más antigüedad en el fútbol rosarino. Nos une el amor a la camiseta y siempre priorizamos el club y no a las personas. Cuando veamos que vamos a constituir un grupo con una planificación, una vez de haber terminado el diagnóstico que estamos haciendo del club nuevamente, y estamos en condiciones de generar una lista de buena, seguramente vamos a estar participando en las elecciones.
Claudio, te agradezco muchísimo estos minutos. Sabé lo que te extendemos la invitación para cualquier otro día, porque han quedado muchos temas afuera que quería preguntarte, pero te agradezco que te hayas acercado acá. Y bueno, ya está hecha al aire la invitación para que vuelvas otro día a hablar de Newell's Old Boys, como siempre nos encuentra aquí.
Déjame mandar un saludo especial a Sebastián Sanchi, que nos está escuchando de Buenos Aires, que es otro socio que hizo mucho para la recuperación del club. Hizo denuncias muy fuertes desde donde él trabajaba, desde el diario Le. Colaboró mucho en los inicios del club y también es otro hincha fanático de Newell's, destratado por esta comisión directiva.
El saludo para Sebastián, a quien he tenido la posibilidad también de entrevistarlo cuando lanzó su libro Loco un poco, nada más, que ya lo tengo en mi poder gracias a vos. Bueno, muchas gracias y te esperamos para una próxima entrevista cuando quieras. El micrófono de Radio Cadena de Noticias está a disposición.
Perfecto, muchísimas gracias.
Take me home tonight.